Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día. Estamos en Día, aquí Día. Hola, buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Bueno, Cristina.
Cristina Vázquez es una de las responsables del escenario de formación, porque la formación forma parte de importantísimos capítulos que tenéis en la Día.
Uno de los pilares, ¿no? Podríamos decir.
Claro, es el fundamento del futuro de toda la gente que nos ayuda.
Salvando vidas y enseñando a salvarlas.
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar del PAS.
Protocolo PAS.
Protocolo PAS.
Suena súper técnico, pero lo vamos a entender muy bien.
Vale, son siglas que cada letra tiene un significado, ¿no? La P, en este caso, sería proteger. La A sería avisar o alertar y la S, socorrer. Entonces, en toda situación de emergencia tenemos que tener muy, muy presente este protocolo, porque sobre todo sobre todo si son en accidentes de tráfico, porque muchas veces vamos como en efecto túnel, ¿no? Es decir, veo un accidente que voy conduciendo por la carretera y veo que justo el coche de delante se choca contra el quitamiedos. Claro, igual tendemos, o lo que es muy fácil es abrir la puerta y salir a ayudar. ¿Qué pasa? Que yo no tengo no tengo visión de lo que pasa detrás. Entonces, al salir, lo que puede pasar es que me accidente yo. Y claro, no tendríamos un problema.
Tendríamos 10.
Dos.
Triste recuerdo precisamente el de ese escenario, ¿verdad?
Sí.
De los orígenes de la Día.
Claro. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ante todo, es protegerme a mí mismo. Porque si yo estoy en peligro, aparte de que estoy agravando la situación, no puedo ayudar a nadie. Entonces, me protejo yo, protejo en la medida de lo posible el escenario, ¿vale? Es decir, pues señalizando si es un accidente de tráfico, para que los coches que vengan por detrás no se choquen.
Facilitar un poco en la medida de lo posible.
La visibilidad, ¿no? Y luego, pues proteger también, si podemos, a la persona una vez que hayamos llegado a donde él. El segundo paso sería avisar. Así, a la hora de llamar al 112, tendríamos que identificarnos quiénes somos, qué es lo que ha pasado o ha ocurrido. Y muy importante, y algo que hay que tener mucho en cuenta, es que nunca hay que colgar al 112, ¿vale? Tienen que ser ellos los que nos cuelguen a nosotros. Porque muchas veces igual ellos al final tienen un protocolo de preguntas, dependiendo de la situación. Y claro, si yo pienso que ya he terminado, bueno, ya te he dicho todo y encima con los nervios y tal, cuelgo. ¿Qué pasa? Que igual ha habido algo que no, pues no le he dicho cómo me llamo, cómo, o el número de teléfono, o dónde ha ocurrido. Entonces, claro, me mandan recursos, pero ¿a dónde?
Claro.
Entonces, siempre que cuelguen ellos. Y lo último ya sería socorrer a la persona, ¿vale? Si vemos que no tenemos conocimientos sanitarios, intentar agravar la situación de mover a la persona a rastras o sacarle del coche porque lo he visto en las películas. Y
muchas veces para ayudar no hay que hacer tampoco mucho.
Eso es.
¿No? Lo que puedas, pero con el sentido común de no...
Con conocimientos. Es verdad que si tenemos... hay riesgo de que el coche se prenda fuego o veo que la persona... Pues ahí ya sí que sí hay que hacerlo lo que podamos, y si agravamos, pues bueno, es de los... menores problemas.
Cristina, acabas de hacer un relato de todo lo que no hacemos nunca. Sí, porque pues es que, sí, yo estoy convencido, una vez...
Ya nos ha destapado.
Sí, una vez en mi vida yo he presenciado un accidente, además estaba yo solo y tal, y no hice nada más que llamar, pero porque estaba... obardado, claro, con todo lo que...
Bueno, es suficiente, porque a nada que... No hace falta incluso...
Hombre, te protegiste...
Sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
no saliste.
Claro. Sí, sí, fue además en la autopista y era en el otro carril, a las 7 de la mañana yendo hacia Zaragoza, y un coche, el que venía, pues dio la vuelta y tal. Inmediatamente me paré en el arcén, bajé hasta allí, vi que estaba el hombre dentro, llamé inmediatamente al 112, etcétera, y ahí me quedé esperando a que ya vino la ambulancia y ya me marché. Me marché temblando, hay que decirlo. Pero sin embargo, cuando yo he visto en otros casos accidentes de otra índole, puedo confirmar que se hace todo lo contrario. La gente se apelotona, déjeme, tápale, ponle la cabeza para arriba, dale la vuelta, no le... O sea, un disparate.
Sí, sí, solemos, pues muchas veces lo que hemos hablado, ¿no? De ir todos a ver qué es lo que pasa, nos quedamos mirando o sacamos algún móvil y grabamos. Pero ahí está bien, en el momento en el que nosotros avisemos y incluso el 112 nos va a ayudar y nos va a orientar. Mucha gente le pasa eso, que se bloquea, no sé qué hacer, me he quedado en el coche metido, llamo al 112, pero suficiente que haces eso.
Es que muchas veces también, igual ese mismo shock es el que hace a la gente hacer cosas que sí. No habría hecho si hubiera pensado en los mismos nervios, pues con el afán de ayudar.
Claro.
Claro, o que no nos damos cuenta de que hacemos cosas inconscientes y porque pensamos.
Yo te iba a preguntar cuál sería el protocolo si vas por la carretera y te encuentras, o lo ves, o te lo encuentras, ¿cómo te detienes?
En principio, nos tendríamos que quedar siempre. Imaginaros, pues eso, que voy conduciendo y el coche de delante se estampa, ¿no? Pues me paro en el arcén, no me pongo en medio, ni me cruzo.
Claro, teniendo en cuenta todos los escenarios más tranquilos.
Siempre salimos por la puerta del copiloto, nunca por la del piloto. ¿Vale? Salimos por la otra puerta, la contraria, y nos ponemos pues un chaleco, intentamos hacer el escenario lo más visible posible. Entonces llamaríamos al 112. Depende de la persona, pero yo sí me acercaría a ver cómo está la persona, pues a ver si está consciente, más que nada para informar al 112, porque claro, lo va a preguntar, o sea, ¿está consciente, está inconsciente? Entonces, más que nada, depende de los recursos que manden. Siempre te va a mandar una patrulla de policía, al final, pues para hacerlo todavía más visible posible.
Claro.
Igual sí que intentar poner algún triángulo o lo que sea, depende de por dónde vaya el carril, pero tanto por detrás como por delante.
Bueno, ahora que los van a eliminar.
Sí, bueno, la baliza. Y luego, pues eso, llamar al 112, informar toda la información que tenga y más. Vamos a decirle absolutamente todo. El punto de kilómetro, de la dirección, todo.
Que si abres el Google Maps te dice hasta las coordenadas ahí en un momento dado.
Efectivamente. Y nada, y estar con la persona, si está consciente, pues mantener una comunicación activa, más que nada, pues por si suelen ser muy frecuentes los TCEs, los traumatismos en la cabeza. Entonces, claro, pues igual se queda más dormido o lo que sea porque tiene una...
¿Hay que evitar que se duerma?
Evitar. O sea, no vamos a pegarle ni,
no,
ni
ya.
Nada de eso.
No, mantenerle, por ejemplo, charlando.
Eso es, mantener una conversación más que nada porque también le vas a tranquilizar a la persona.
Ya.
Porque al final, pues si tienes un contacto más cercano, oye, pues mira, pues ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿A dónde hay? ¿Sabes? Un poco una conversación pues para que no piense en lo que...
Sí,
claro. En lo que le ha pasado, sino que está la ayuda en camino.
Eso es avisarle, claro. Y decir todo, pues ya no están viniendo ya. Bueno,
así vas midiendo un poco también. Le dices, no ha pasado nada, tranquilo. Si les ves muy ido, pues vas viendo igual tiene algo dentro.
Eso es.
Entonces, una pregunta curiosa. ¿Y si hay alguna hemorragia visible, tratar de taparla o algo?
Sí, a poder ser, más que nada porque las hemorragias, si son muy graves, encima en cuestión de minutos, para cuando llegue la ambulancia igual ya.
Claro.
Entonces, sí, taponar hemorragias, mantener una conversación con él, intentar, si está dentro del coche y no hay riesgo de que haya más peligro, dejarle quieto, porque hay que tener mucho cuidado con lo que es la columna, ¿vale? Y eso.
¿Apagar el coche? Bueno, yo ya me lo estoy imaginando como el hombre fuera. El hombre o la mujer.
¿De qué?
Fuera del coche en el accidente. ¿Apagar el coche nosotros? ¿Si se queda encendido? ¿O no se puede tocar la escena?
En principio yo creo que no lo sé.
Se me ha ocurrido.
Me has pillado. Ha sido muy buena pregunta. Yo en principio lo dejaría como está. O sea, porque hoy en día, sí, antiguamente sí que... Yo creo, ¿eh? O sea, desde era más sencillo que hubiese incendios. Sí que es verdad, con los coches eléctricos...
Cuidado.
Claro. Es un nuevo escenario, sin duda, el de los coches eléctricos, que todavía...
También con los atropellos, porque como no suenan,
claro,
hay que andar con mucho cuidado también.
Sí. Claro.
¿A quién va dirigido todo esto? Porque esta formación que estáis dando es para todos los ciudadanos, debía ser.
Esto se da en formaciones también.
Sí, se da siempre, entonces, sea el curso que sea.
Eso te iba a decir,
de pediatría,
claro.
O de en el hogar, o toda la variedad de cursos que tenemos, siempre se...
Hay que grabárselo, ¿no? Lo del PAS.
Sí, porque es, o sea, es que puede... O sea, os he puesto el caso de un accidente de tráfico, pero puede pasar en un incendio en casa. O sea, es lo mismo que... O de una caída. Le ha caído algo y voy yo a ayudarle y no sé si hay riesgo de que siga cayendo más cosas o algún desprendimiento o en algún ciclista, lo que sea.
Lo que sueles encontrar cuando llegáis a los sitios... Bueno, el 112 os contacta, ¿no? A vosotros.
Sí, eso es. Nos manda un mensaje, nos dice, oye, en tal sitio hay X. Entonces tú te diriges ahí y pues hay veces que te encuentras lo que ponen y hay veces pues que es totalmente...
No tiene nada que ver.
Hablando de los de alguien que se lo ha encontrado, ¿no? Y aplica el protocolo PAS, la gente que se encuentra esto suele ayudar, se suele quedar...
En principio suelen quedarse, suelen se apartan porque al final es muy importante, claro, nosotros no hemos estado ahí para verlo, ha estado la persona que la acompaña o incluso el propio accidentado. El accidentado, pues en ese momento igual tiene algún despiste.
Claro, no al final son los dos ojos del 112 y vuestros.
Claro, entonces...
Puede ser enriquecedor el testimonio de las personas que han asistido en primera línea.
Pero sí, efectivamente.
Si no ha sido mucha historia, sí.
Sí, entonces sí que nos ayuda mucho, pues eso, qué es lo que ha pasado, cómo lo has encontrado y cómo está ahora. Un poco la evolución, vamos.
Todo esto te preguntaba hace un momentito que a quién va dirigido. Todo esto es incuestionable que lo necesitamos saber todos y a todas las edades, que es la forma en la que podemos evitar males mayores. ¿Cómo podemos aprender todo esto que nos has contado?
Pues o llamando a nuestra propia central, que es el número de la DIE, el 94 410 1010, o incluso por la página web. Ahí salen nuestra página web, salen los cursos y bueno, pueden elegir o seleccionar los cursos que más se amolden a lo que ellos quieren, pero vamos, que el protocolo PAS está, se lo damos desde en chiquidía hasta
los más profesionales,
hasta los más,
¿no?
Profesionales, hasta los propios sanitarios.
Se me ha venido a la cabeza una cosa, la gente, que supongo que puede hacerlo, llama a la DIA por si tiene una duda.
Sí,
casi
sí,
me quemo, no sé cómo apagar un fuego.
Sí, o incluso cuando, oye, perdona, hay gente que a día de hoy sigue llamando a la DIA, oye, se me está prendiendo fuego mi cocina, ¿me podéis mandar una ambulancia? Entonces, o con dudas de eso, oye, mira, me ha pasado esto, ¿he hecho bien o no he hecho bien?
O antes que quedarse con la duda, animar totalmente a que cuenten con ello.
Efectivamente, sí, sí.
Hay una cosa que depende de cómo sea el accidente, donde hemos hecho referencia, por poner el ejemplo, a un accidente en carretera, que en principio parece que es lo que más nos llama. Sin embargo, tenemos datos de que la mayor cantidad de accidentes se producen en los domicilios, concretamente en la cocina.
Sí. A lo que hacías referencia, lo definimos también muy bien en los cursos como la diferencia que hay entre urgencia y emergencia. Entonces, porque mucha gente dice, no, es que me está pasando tal y no es una emergencia. Al final, una urgencia es algo que es vital, pero puede demorarse en el tiempo. Por ejemplo, un esguince, una fractura, una hemorragia controlada, eso es una urgencia. Una emergencia es algo que es vital. O sea, es vital y encima no se puede demorar en el tiempo, como es una parada cardiorrespiratoria, un atragantamiento, una hemorragia exsanguinante que no puedo controlarla. Entonces, un poco la diferencia de puede esperar un poco más o no. Y respecto a los domicilios, los sitios donde más suele ocurrir son en la cocina, en los baños también hay muchísimos accidentes, porque al final son donde son los suelos más resbaladizos y las zonas más duras. O sea, no es un sofá, es un lavabo.
Claro, claro.
O una ducha. Entonces, sí que en casa hay bastante riesgo de accidentes.
Otra de las cosas que has comentado antes también es el accidente callejero, el de la calle. Por viento, por un desprendimiento, también la forma a actuar tiene que tener un protocolo especial, ¿no? Apartar a la persona que le ha caído un ladrillo.
Sí, pero hay que tener cuidado de que no me caiga el segundo ladrillo, que me caiga a mí. Entonces, claro. Ahí lo mismo, llamar al 112... Y ellos pues llamarán a los bomberos, llamarán a la policía, porque tendrán diferentes protocolos. Nosotros en la ambulancia tenemos que tener los EPIs, que son, pues, por ejemplo, después de lo del COVID, el EPI es el buzo, ¿no?
Yeah, yeah,
pero realmente EPI se llama a toda protección de vestimenta que tenemos los sanitarios. Y, por ejemplo, en ciertos escenarios como accidentes de tráfico, incendios, desprendimientos, tendremos que tener casco. O sea, no me puedo meter yo como técnico a lo loco en una calle donde veo que a una persona la ha caído.
Claro.
Porque lo primero ya os he dicho.
Protégete, claro.
Misma, yo no voy a entrar en un sitio que veo que voy a correr peligro.
Porque el síndrome del héroe también le puede pasar a muchos, ¿no?
Sí, sí.
Y al final...
Nos pasa
sales
mucho
preparado.
En general por eso, porque vamos en efecto túnel de tengo que ayudar o tengo que sacar y...
Mira, muchas veces en el mar pasa eso, que se me ha venido a la cabeza, de gente que intenta ayudar y mira, al final acaba...
Sí, siempre se dice que hay dos ahogados, o sea, no hay uno ahogado, hay dos, el que se estaba ahogando y el que ha ido a sacarle.
¿Hay alguna época en el que sea más dada a que existan accidentes a lo largo del año?
Pues es muy curioso, pero sí que hay más accidentes dependiendo de la época. Sobre todo los partidos del Athletic y los domingos, sobre todo los domingos, hay mucha demanda.
¿Domingo más
que sábado? Los domingos, sí, más que nada, pues porque llega el lunes y claro, me pongo malo.
Claro.
Me entro mal. Si hay partido del Athletic no aparece nadie, entonces es muy diferente. Pero sí que hay, no te puedo especificar, sí que ha habido una época que durante dos semanas un compañero mío se encontró 5 muertos y luego igual puedes estar 1 o 2 meses que no hay nada. O sea,
ya. Bueno, época no sé, Coldo, pero seguro que en verano hay muchos ahogamientos. En invierno igual accidentes de coche puede tener que ver. Pero yo mismo me contradigo porque llega Semana Santa y escuchamos las noticias. Esta Semana Santa se prevé que habrá no sé cuántos fallecidos.
Claro,
y joder, todos los
tráfico,
años...
Porque la gente pues se va de vacaciones, coge el coche y sí que aumenta el riesgo de accidentes de tráfico.
Una llamada de atención desde aquí, ¿no?
Efectivamente, eso.
A los
protocolo PAS, importante.
A los que tengan la suerte de ir por ahí, que vuelvan, por favor.
Eso es.
Solemos decirlo también, que muchas veces no se produce el accidente en el tránsito hasta el punto de destino y sí después en el entorno mientras estás... disfrutando de esos días.
Sí.
Asueto.
Sí, también.
Claro. Bueno, ¿qué más puede, qué aviso podemos dar, Cristina, ahora mismo ya que vienen estas fechas tan, tan comprometidas?
Pues sobre todo tranquilidad y con tiempo, porque las prisas por lo general nunca son buenas, porque llego tarde y voy más rápido. Y en caso de que nos encontremos a alguien, tener mucho en cuenta eso, el protocolo PAS, tranquilidad. Y no ir, pues eso, lo que hemos dicho, en efecto túnel, como se dice. Entonces, un poco de cabeza fría, entre comillas, que es difícil, pero...
Hay que memorizar esto, el protocolo PAS. Protege, avisa y socorre. En este orden.
Pidiendo protégete, igual te acuerdas mejor.
Eso es.
Igual vas a proteger al otro, pero primero hay que protegerse uno.
A sí mismo.
Bien, protocolo PAS. Yo creo que hemos tenido por lo menos una alerta para nosotros mismos y saber que tenemos que estar pendiente del protocolo PAS.
De más sabiduría.
Lo has dicho. Cristina Vázquez, formadora y responsable de la formación del protocolo PAS, entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Gracias por habernos atendido.
Este recasco, Cristina.
Gracias.